Claro, por supuesto, está Soledad Barruti, la quiero saludar. Hola, Soledad.
Hola, bueno,
está,
¿qué tal?
Cada vez pareces más joven, te lo digo.
Ay, qué maravilla.
No, pero ¿cómo es? ¿Será el yoga que practicás?
Puede ser, ¿no? La comida, es la buena comida. La buena comida te hace bien.
Sí. A ver, bueno, vamos a ir viendo, les cuento que Soledad... ¿Qué está sonando por ahí? ¿Alguien está escuchando una música? ¿Algún teléfono que está prendido? Fíjense, por favor, creo que alguien se olvidó algo. ¿Está alguna tele prendida? Bueno, mientras van apagando todo porque está sonando alguien cantando, una mujer, les cuento que... ¿Cuántos años tenés, Soledad?
36.
Soledad, resulta que escribió Malcomidos. ¿En qué año lo presentaste?
2013,
un exitazo, sí. Sigue vendiéndose, ¿verdad?
Un montón, acaban de sacar una nueva edición, Planeta acaba de sacar una nueva edición que me llegó a mi casa el otro día y la verdad que está buenísimo.
¿Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando? Cuando yo hablé con ella por teléfono este año, cuando hablamos sobre su libro, no se podía comer nada. Llegamos a esa conclusión porque yo ya lo había leído y ahora lo tengo, por suerte no lo encontré, me volví loca. No sé quién se lo llevó de casa, no te preocupes, puede ser mi
buenísimo,
mamá, mi hija
genial.
Mayor, toda gente de confianza, pero no lo encontré y me encanta volver a tenerlo, pero nos pasó a todos, también le pasó, vos sabés que acá está el falso Marcelo Bonelli con nosotros, que dijo, no podemos comer nada, de hecho, hoy se preguntaba si los sanguchitos que yo había traído los podíamos comer. Sos muy crítica con todo.
No, la idea es plantear una visión justamente crítica. Nosotros, al revés, no nos cuestionamos nada cuando comemos. Compramos, vamos medio como zombies por las góndolas del supermercado, guiándonos por publicidad, marketing, ideas de un montón de, no sé, pseudo expertos que están atravesados también por mensajes publicitarios permanentes. Y llegamos un día en donde el cuerpo nos pasó por encima a todos y nos cobra facturas de cosas que no teníamos ni idea que estábamos haciendo mal. Entonces, si vos tenés una mínima mirada crítica sobre qué es lo que está pasando, puedes hacer elecciones mejores por un lado, y por otro puedes también ser un poco más crítico con quienes deben hacer cosas al respecto, el Ministerio de Salud, la ANMAT, SENASA.
Bueno, vamos a los temas más gordos.
Vamos.
Los pollos, que los engordan.
Los pollos son el animal que más se modificó en los últimos años, que más siguió la línea de cambio de la industria alimentaria, que le pide básicamente a la naturaleza dos cosas: que haga más en menos tiempo. Y a la naturaleza ponerle exigencias de ese tipo, o sea, sea los cuerpos de los animales, sea los cultivos, sea lo que fuere, hace que requieran una serie de intervención que no son naturales, justamente, porque la naturaleza tiene un ritmo, o sea, un pollo tiene un ritmo de crecimiento. En su
momento
era de 86 días. Ahora pensá que son casi 48 días.
¿Le dan antibióticos?
Le dan antibióticos, que eso promueve el crecimiento y hace que sobreviva a condiciones. Lo primero que le dan es un lugar en donde el pollo no se mueve y come todo el día. Eso es lo primero que le dan. Un galpón en donde no se mueve, come todo el día, tiene un sistema de luz artificial, de hacinamiento, digamos, permanente. Después le dan antibióticos porque eso hace que no se mueran, porque si, o sea, tenés animales hacinados en un lugar y con esa sobreexigencia de solo tener que comer, básicamente se enfermarían y morirían antes de lo que deben morir. Entonces,
¿qué de todo eso nos hace mal a nosotros?
Bueno, vos estás comiendo la carne de animales que no son los saludables que eran. Entonces ya de por sí es un producto deteriorado. Vos antes comías carne de animales que se movían, que tenían fibra, que eran animales que
crecían naturalmente.
Si vos te fijás, si recordás un poco la textura de la carne era otra. Hoy la carne es blanda. La carne de pollo, la carne de las vacas que crecen en feedlot también.
No sabes, más dura, claro, es verdad, si
es
tenemos
blanda.
Gallinas es más duro.
Claro,
más duro.
¿Y por qué es eso? Es porque
más
el
duro
animal...
y más oscuro también.
Porque tiene músculo, y además porque come cosas que van modificando el sabor. No es lo mismo comer un pollo de, no sé, una gallina traspatio que tiene una huerta y demás, que va comiendo verduritas, que va comiendo bichitos, que va comiendo todo lo que come un pollo o una gallina, a un animal que come los restos los restos que sean necesarios para que engorde más. O sea, hay restos de frigoríficos, los animales comen comida que huele espantosa.
No, sí, nos está dando arcadas, se lo digo así como, sí. Horrible lo que
vendo
está contando.
No,
yo comprar pollo orgánico, se puede comprar pollo orgánico.
O sea, lo que
o pollo
lo que
de
hay
granja.
Que pensar,
pollo
sí,
de granja.
Lo que hay que pensar es que si nosotros queremos comer pollo todos los días, a no ser que seamos millonarios, es muy difícil conseguir carne alternativa, digamos, y que sea de animales que caminan, de animales que ven el sol. hay una diferencia en las carnes de precio bastante grande. Entonces, yo en mi casa, yo no como pollo a mí ya después de haber pasado por todos los lugares.
Creo claro, que vos te pusiste a investigar y ya no comes nada.
Eso no, pero ponele, mi hijo quiere pollo cada tanto. Entonces, compro cada tanto pollo de eso, pollo de mercado. Claro, pero tiene que ser en mercados, porque si te lo ponen en el supermercado, mercados orgánicos, en ferias, cosas que te llegan a domicilio, hay empresitas pequeñas, porque además eso es lo interesante, es que lo que se descubre cuando se redescubre la comida y cuando vos pasás a comer productos mejores, es que aparecen pequeños productores, aparecen provincias que hacen cooperativas y se junta gente y sale algo mucho mejor.
Date vuelta, date vuelta. En ese mapa de la Argentina están todas las emisoras a las que estamos saliendo. Están todos con fiaca de escribir, claro, porque es feriado, pero digo porque hay muchos lugares donde sí promueven los pollos orgánicos. Vos decís que en los supermercados no, cuando dice pollo orgánico no.
No, porque, bueno, no sé, salvo que haya alguno en particular que tenga, yo hasta ahora no vi. Lo que sí veo es de carne, por ejemplo. Ahora apareció toda una especie de... porque con las vacas pasa lo mismo.
¿Cómo hacemos para comprar carne de vaca que camina y no carne de feedlot, habiendo todavía, por suerte, mayoría de vaca que camina?
No hay mayoría. Depende el momento del año. O sea, la cámara de feedlot saca todo el tiempo sus estadísticas, y hay momentos donde vos tenés el 70% de la carne que viene de feedlot, según ellos, por lo menos. O sea, y en los supermercados, además, vos lo que tenés es que los supermercados tienen feedlots. O sea, los supermercados venden, cuando venden esa carne premium y demás, son de sus propios establecimientos. Pero hicieron, sobre todo, una marca, no sé si se nombra, ¿no?
Si acá nombramos eso.
Carrefour, no, por ejemplo, hizo un acuerdo con Vida Silvestre, no, igual voy a hablar bien, hizo un acuerdo con los chicos de Vida Silvestre y con pequeños productores rurales, y te garantizan carne de pasturas, y además de pasturas que cuidan la fauna y que cuidan el alrededor, digamos, de lo que puede pasar con la ganadería cuando es sustentable. Así que se consigue ahí. Está bueno.
¿Cómo dice la etiqueta?
En la góndola hicieron como la mitad de la góndola una intervención en donde están la foto de las vacas en el pasto, la foto del productor.
Vida Silvestre.
¿Cómo
dice?
Hay carne de pasturas naturales.
Ok, pero los que no tienen ahí, digamos, el supermercado ese que vos diste la marca, ¿a dónde pueden comprar carne que no sea de feedlot?
Y después, como vos decís, hay... No es todo de feedlot, hay en las carnicerías buenas, el carnicero tiene la información, sabe a qué frigorífico le compró y sabe si ese frigorífico viene del feedlot o no.
Quiero decirles algo, quiero hacer una reivindicación de el carnicero y el verdulero. O sea, intentemos que esas cosas no las compremos en el... Sé que no hay tiempo, imagínense, yo más que nadie sé que no hay tiempo, pero cuando uno va a hacer un asado, cuando uno va a comprar carne, tiene que ir a ese carnicero conocido. Eso lo hacemos todos. Lo haces el sábado, lo haces el domingo, y si podés el verdulero también.
Pietro tiene una máxima que dice...
Pietro Sorba, nuestro columnista.
El carnicero es el mejor amigo del hombre.
El carnicero es el mejor amigo del hombre.
Por supuesto, porque vos... Además, una de las invitaciones más interesantes que a mí me hizo como descubrir todas estas cosas es a rehumanizar los procesos de consumo, a saber quién está del otro lado, porque todo está como estructurado para que vos no sepas quién puso eso ahí y qué decisiones tomó por vos antes.
Estamos,
si vos como cambiás y pasás un poco, volvés al verdulero, volvés al carnicero y al panadero, qué sé yo, a preguntarle a una persona que conoce a quien le compra, que
dice, y que te puede contar qué hizo, cómo lo hizo, qué cosas usó, ¿no?
Totalmente, cambia todo.
Cambia todo. El pan se puede hacer en casa, además. No es complicado. Les digo, se lo estoy diciendo yo, que tengo mucho que hacer, pero que el pan se puede hacer de verdad, porque incluso hay unas máquinas que no son muy caras y que hacen el pan y que uno las puede pedir.
Pero es un viaje de ida.
¿En qué sentido?
El pan casero te lo
hacen básicamente
una hora y media.
Es un viaje de kilos.
Es un viaje de kilos.
Yo no puedo hacer más. La tengo la máquina ahí.
No hagas más, pues.
Me lo comía todo el tiempo. Sí. A ver, estamos con las proteínas hoy, porque arrancamos. Soledad nos está abriendo la cabeza con el tema de los pollos, intentando comprar pollos orgánicos.
El famoso pollo que se achica en la parrilla termina siendo una codorniz.
El pollo orgánico.
Exacto,
ya lo hablamos, pero digamos, pollo orgánico,
carne,
pollo
de granja.
Y carne que no sea de feedlot lo que vamos a comprar.
Hay que hablar
carne que no sea de feedlot, hablar con el carnicero.
Es más oscura, es un poquito más dura, es más sabrosa. O sea, hay que pensar que todas esas cosas están también, porque uno está acostumbrado, te acostumbras al pagar cuando te ponen premium y te ponen una carne al vacío y es una carne de feedlot, básicamente te están educando en que la idea de calidad es un animal rechoncho.
¿Sabes que esas marcas que venden carne envasada, que son tan conocidas, deberían poner,
explicar de dónde vienen? Nosotros tenemos un problema grave de trazabilidad en nuestro país. Nosotros no sabemos nada de nuestra comida, comemos a ciegas.
No, te voy a contar, en Telenoche Investiga, entre el 2000 y el 2004, cuando duró Telenoche Investiga el programa, en algunos casos nos ocupamos mucho de averiguar el tema este de la trazabilidad y el tema de qué tenían los alimentos que estábamos consumiendo. Una de las cosas que más recuerdo, que hizo que yo me asociara también incluso a algunas marcas de lácteos, es que los lácteos en la Argentina son de lo mejorcito que tenemos.
Claro, hay algunos que,
y
que
vos, son de lo mejorcito que tenemos.
Lo importante es que a vos te llegue la información, que vos sepas
que dicen que es todo eso. Lo que tienen, absolutamente
es,
todo.
Es que vos sepas y que vos puedas informarte y que vos puedas mantener, después puedas elegir.
Verdaderamente elegir. Exacto. Y eso pasa con los lácteos, ¿eh? Eso pasa con los lácteos, tanto con lo que tienen adentro, con cómo se hicieron, con cuánto duran, con el vencimiento, después decidís. Pero eso pasa, es una buena noticia porque tampoco vamos a hablar de todas
pasa
cosas
con
horribles.
Y pasa con las galletas. A ver, con los productos industriales, pasa, o sea, vos no solemos hacer el ejercicio más lógico que deberíamos hacer cuando compramos, que es dar vuelta y saber leer la lista de ingredientes. O sea, las personas leen muchas veces las calorías, leen las grasas, información que no te dice nada. Cuando vos lees la lista de ingredientes, ahí está la verdad. Vos decís, no sé, me compré unas galletitas de cereales. Y vos ves que los ingredientes son harina blanca, azúcar y aceite.
Sí, no, la verdad que no.
Claro, pero te lo dice.
Y unas semillitas.
Sí, que son tipo el 5% que vos las pones a contar, porque a mí me encantan hacer esas cuentas. Decís, ¿cuánto es realmente galletitas o, no sé, cosas de cereal que tienen frutos secos? Y decís, tiene 4 maníes. Posta, los pesás todo y decís, tiene 4 maníes separados en toda esa cosa y estás cobrando, te cobran una fortuna por harina blanca, azúcar y aceite.
¿Se te pasa que todo el mundo te hace preguntas sobre...?
Todo el mundo.
Todo el mundo. O sea, vas por cualquier lado, por la vida y...
¿Sabes qué? A veces me pasa por la calle, como una cosa rarísima.
Cuando vas a la tele después te preguntan todos, y los amigos y los que... Ah, vos sos la de Malcomier. Por ejemplo, te presentan un pibe... ¿Estás casada?
Sí, te casas.
Ah, bueno, listo, entonces no. Entonces bueno. No. Pero, viste, me imaginaba, tipo, que el tipo está esperando el momento para preguntarle, che, ¿cómo salmón o de verdad el salmón?
El problema es invitarla a comer, ¿no?
Sí.
Claro, ¿qué le invitas a comer?
¿Quién le cocina?
Y la llevas a un orgánico, ¿viste? A
una... a tomar un té.
No, depende qué té, depende.
Hierbas, bueno, ahí está el té, el agua está controlada.
Quiero contarle, perdón, una interrupción, porque sé que tenemos mensajes al 11-65-80... ¿Cómo era?
11-65-84-0870.
Tenemos, pará. ¿Quién dice así, Fantino? Pará, porque llegó Alejandro Katz, que es nuestro pensador. Nos todos tienen un pensador. Hola, quiero decirle buenas tardes porque llegó más temprano y eso me emociona.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, che? Sacá un poquito la voz que no te escucho.
Bien, muy bien.
¿Podés comer los sándwiches porque todavía no...?
No como sándwiches.
¿Eh?
No como sándwiches.
¿El día de semana?
El día de semana.
Claro, podés hacer dieta el día de semana para poder engordar el fin de, digamos, comerse todo el fin.
Es ambiguo el feriado.
Claro, ¿qué haces los feriados?
Eso no decidí todavía. Al mediodía hago dieta y a la noche no.
Ah, está bien, está muy bien, está muy bien.
El permitido
es. Es el permitido a la noche, tiene el permitido a la noche. No, porque después le vamos a contar a la audiencia... Se lo contamos ahora, Martín, ¿qué te parece? Bueno, Martín Angulo, que tiene información de todo tipo, quiere relevarnos la información sobre las elecciones de Chile. En Chile no ganó Piñera como se imaginaba. En Chile ganó, en realidad es el que más votos sacó, pero sacó el 36 y pico. Y de ahí algo que nos toca de cerca.
Sí, claro, una gran noticia.
No sé si grande, pero...
Sí, porque cumplimos.
Hemos cumplido. ¿Quién está, Jaime?
Sí, hemos cumplido.
Bueno, yo creo que hay que anunciarlo, entonces, ¿eh? Contá, Martín.
El catchismo perdió por primera vez.
El hack... ¿Cómo es que se llama? Hack...
Cast. José Cast.
Sí, Cast. Sí.
Castismo. Bueno, pero Cats en chileno se dice Cast.
Claro.
Ah.
Ese es el tema.
Entonces podemos...
asociación
con
ese Cast.
Hemos prometido que
íbamos a perder. Esto es porque ustedes se acuerdan que con las elecciones nosotros propusimos el catsismo, que es la línea política, digamos, de nuestro pensador, el hombre que piensa, Alejandro Cats, y la idea era... no defraudar a la gente y perder...
¿Cómo garantizábamos la derrota?
Sí, condenados al fracaso.
Y
hemos ya perdido por primera vez.
Ya hemos perdido en Chile, ¿eh?
Invictos.
Y además Martín Angulo, en cuanto se enteró, nos contó a todos, ¿no, Martín?
9% de los votos sacamos.
Eso es perder.
De los votos,
eso es perder.
Pero esa es la base para volver a presentar.
Esa línea de castismo es una línea repudiada por el catsismo original.
¿Por qué?
Tenemos son internos. Los pinochetistas.
Ah, no, entonces no.
Pero se alegra mucho que hayan perdido, pero son repudiados por el catsismo original.
No es lo mismo. En el caso del catsismo perderían por todo lo contrario.
Por mucho más que 9%.
Hemos perdido con menos casi del 50% del electorado votando.
Perfecto.
O sea que hubiéramos perdido por más.
Había que ponerse al día porque es un día feriado, pero es un día de información. Ahora sí, Rafa, vos tenés una pregunta para Soledad Barruti, que escribió Malcomidos, digo, para cuando salga a la calle, que no la No la empiecen a preguntar de todo, por favor. Yo le quiero preguntar de salmón, ¿eh? Porque estamos con las proteínas. Sí. Hay mucho para preguntar de salmón, dale.
Rubén, que vive en Pico Truncado, dice, el alimento que se le dan a los pollos se elabora, esto no lo escuches, María, con tripas de los mismos pollos.
No podés. Mm. ¿Sabes que no podés?
¿Es cierto?
¿Es así?
Mira, es un enigma, es muy interesante porque cuando vas y hablas con los mismos que los crían, digamos, los que son los dueños de los galpones, no, ni siquiera son los dueños, son los integrados, los, que, los empleados de estas empresas, y ellos tienen tantas dudas con respecto a lo que les dan, y te dicen, mira, olé lo que es esto, y que alimentan a sus pollos, a los que van a comer ellos, aparte, con maíz y con cosas, y dicen, nosotros comemos esto. Es una de las preguntas que yo me hacía, los criadores de pollos no comen a los pollos que producen y que después venden. Bueno. Esto es una cosa.
Dato ese, ¿no?
Es un muy buen dato.
Algunos, por
vamos
supuesto,
a repetirlo. Que sí, pero... los pollos, antes de que cerremos el tema pollos, salvo que tengan algo nuevo para decir, ¿pollos de granja o pollos orgánicos? Dale, Rafa.
Y la otra pregunta la formula Margarita de Neuquén, que dice, ¿qué alimentos fortalecen los huesos?
11-65-84-08-70.
Eso creo que habría que preguntarse a un nutricionista, que yo no lo soy, claro.
A un médico.
Como, yo me puedo hablar de las investigaciones que hice y muchas veces sí entrevisto a distintos especialistas, pero no sobre esas cosas específicas.
Margarita, ¿verdad? Sí. Margarita, te cuento algo. Los periodistas tenemos un mar de conocimientos de muy pocos centímetros de profundidad. Y en esos pocos centímetros nos dijo, nos dicen los médicos que son los lácteos los que le hacen bien a los huesos. Por otro lado, hay muchos que dicen que los lácteos enferman, muchos sí, nutricionistas.
Lo que te dicen en realidad hoy en día, Harvard, en sus informes sobre calcio, que son los más completos que se hicieron, te dicen que en realidad el calcio se consigue con sol, verduras verdes, ejercicio, el ejercicio es fundamental,
física.
Actividad física, eso es lo que te consolida el calcio, que los lácteos no son indispensables, o sea que se pueden reemplazar por
Me acabo de rebatir todo, ¿eh? Sí. Otra periodista que también tiene otro mar de conocimientos de muy poco
profundidad. De charquito. No, pero los informes que están, que hubo una discusión muy interesante.
Es verdad que sin actividad física el calcio el cuerpo no lo agarra, y sin sol,
sin
vitamina D.
Y sin
sol,
la vitamina D, claro. Y sin... o sea, eso.
Somos como Giselle Rímolo, decilo, Soledad. Somos
pero siempre, por su doctora. No, pero es muy interesante empezar a leer y empezar a adquirir conocimientos propios. Estos debates que se hacen tienen que ver también con quiénes son los que instalan muchas veces esa idea de el superalimento. No podemos vivir sin lácteos. Bueno, más o menos. El lácteo es una invención cultural. Nosotros lo comemos
hay
como un invento cultural.
Hay médicos que están en contra de los lácteos.
Muchísimos.
Y tienen muchos
hay un
argumentos.
Debate muy interesante que si lo leemos dentro de fundamentos científicos, si vas a la cruza de cosas que existen.
Oíme, Soledad, ¿sabes la cantidad de gente que me dice, vos si tuviste cáncer no podés tomar lácteos?
Es que hay un debate muy interesante. Yo
que
creo
que
habría que
cáncer,
habría que buscar, ¿no? Como que cómo están las vacas hoy en día en los lugares, en estas producciones intensivas, cómo se las exige. O sea, estamos tomando leche de animales que están preñados, que tienen vueltas hormonales muy intensas.
Uy, me
es interesante pensarlo. Yo no digo que no, o sea, no voy a dar ninguna recomendación ni mucho menos, pero sí por lo menos interiorizarse cada uno y buscar información.
¿Vos tomás lácteos?
No.
vamos liberando, o sea, ella
vamos eliminando
pollo de vez en cuando, ¿no? Sí. Cuando le pide el hijo
pollo de granja,
pollo de
orgánico,
granja, listo, no toma lácteos.
No toma lácteos.
¿De la carne comés carne?
Sí, no, la verdad es que muy poco, okay. Pues básicamente lo que trato es que en mi casa no haya muchas comidas, o sea, somos una familia chica, y no, mi hijo es muy carnívoro, le copa la carne, entonces cuando comés. Hay tratamos de comer todos los
días. ¿Dónde compras la carne? En estos lugares
donde te garantizan que sea carne de vacas.
Perfecto.
Normales.
Vamos viendo qué es lo que sí, Rafa, ¿qué
hasta
pasa?
Los pollos, viste, los pollos comen pollo, tripa de pollo. Sí. Se quejan los pollos de lo malo que son los pollos que se comen. Y si queremos tripa de pollo orgánico.
Sí, Rafa, decime.
Mari de San Antonio de Padua se pregunta con buena lógica, dice, entonces, ¿qué comemos? Algo que nos quede
No, pará, ya estamos, pará, porque Mario, si prestás atención y tenés una virome y un papel.
Mari,
escuchá, dijo que pollos de granja sí, y ¿de dónde es, Mari?
De San Antonio de
Padua. Bueno, ahí conseguí seguro. Sí. O sea, ahí conseguí seguro. Pollo de granja más que pollo orgánico. Carne, que hasta ahora también nos metimos con la carne también se puede comprar carne que camine. O sea, carne hablando con el carnicero, carne que no sea de feedlot. Todo lo que estamos hablando se puede comer. Hay que buscar comerlo sano.
Sí, lo que estamos hablando es de darle vuelta un poquito, o sea, como hacer una especie de control Z, ¿viste? Como hacen la computadora para deshacer las opciones demenciales en las que pusieron a todo lo que nos estamos comiendo.
Exacto.
Que es un extremo, o sea, no, no es hablar de dietas, pues cada uno puede tener la dieta que quiera, hay dietas veganas super, super sanas y hay otras que son un desastre y hay dietas que son vegetarianas que lo mismo. Lo interesante es decir, bueno, saber qué es lo, dónde compramos y qué.
Se vienen las noticias. Yo quiero hablar del salmón, porque el salmón está muy de moda, se come crudo muchas veces en sushi, por ejemplo, y en ceviches, y es un espanto, dice Soledad, y me quiero matar porque como salmón no menos de 3 veces por semana. ¿Qué le pasa al salmón? Va, nos va a contar Soledad ahora nomás. Sí, menos de 3 veces por semana, sí, así como lo escuchas, sí. Y yo estaba feliz con que tenía omega 3, omega 6, omega 28. No, Soledad Barruti me miró con una cara de espanto. Y bueno, así es la vida es así. Estamos en, ustedes saben, siendo las 13:59, todavía con 13 grados 4. Había anunciado el servicio meteorológico aquí en Capital llegábamos a 19, pero sepan ustedes que no es así.
Seguí en Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Y allí va música de grillos en el Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Amó una estrella en su soledad y una noche.
Lo vamos a interrumpir al divino de Jorge Drexler simplemente porque es en vivo y se escucha medio metálico, pero ¿quiénes lo pidieron?
Juan de Coghlan y Miriam desde Formosa. Lindísima esta versión, ¿no?
Muy linda la versión, pero no está sonando bien. Pero a ver, si encontráramos otra, la pasaríamos. Les quiero contar que me están escribiendo por arroba María Laura TV, por Twitter, María Cavallaro o Cavallaro, si es en italiano es Cavallaro, que dice que le gustaría escuchar a Valentín, que tiene 11, y a su y a ella, a María, la versión de Fito y Luis Alberto Spinetta, pero ya la pasamos, ¿eh? Si tenemos tiempo la volvemos a pasar. Sí, saludos desde Lago Puelo. ¿Hay más gente que la pide?
Desde Lago Puelo, María, sí.
Acá está María, es la me escribió a mí porque vos no le das pelota, Rafa, te lo digo. No quisiera.
Estaba también esperando una oportunidad
está
mejor.
Escribiendo Edgar Noguera, @ María Laura TV en Twitter. Desde Paraguay, le mandamos un beso, siempre nos está escribiendo. También Cristina Alejandra, que no dice desde dónde, pero pone programa genial. Uh-huh. ¡Ay, qué placer esto! Que nos inscriban sin parar el día de un feriado. Que Alejandro Cas nos va a contar algo de por qué es feriado el feriado de hoy, ¿eh? Rafa, vos seguís recolectando, ¿no?
Sí, tengo mensajes para Soledad cuando vos me lo pidas.
Yo también. ¿Le puedo pedir a Alejandro que me explique, así, si se puede, ¿por qué hoy es el Día de la Soberanía? ¿Qué significa? ¿Le explique a la gente que está escuchando?
Es el Día de la Soberanía por un decreto del año 2010.
De Cristina.
Sí, que toma la batalla de la Vuelta de Obligado como el símbolo de la defensa de la patria contra el extranjero. En mi opinión,
sí,
hay varios problemas en esa decisión. Un problema menor es que fue una batalla perdida. Un problema mayor es que no fue una defensa de la soberanía nacional contra el invasor extranjero, sino que fue la expresión del conflicto entre Rosas y los productores de Buenos Aires y Corrientes y su voluntad de no subordinarse al centro. De hecho, los ingleses y los franceses lo querían era comerciar directamente con Corrientes y con Paraguay. Lo que Rosas quería era que todo lo que pasara hacia la Mesopotamia pasara por la aduana de Buenos Aires. Es decir, que más que un conflicto de fronteras con un invasor extranjero, era un conflicto de diseño de un Estado nacional que en ese momento todavía estaba en constitución. Ahora, aún si uno aceptara que se trató de la defensa nacional contra el extranjero o algo por el estilo, a mí me parece que una forma más interesante de pensar la soberanía, o voy a decirlo de otro modo, La defensa de la soberanía puesta en términos de nosotros contra el extranjero que nos quiere hacer mal, una defensa que siempre invoca alguna anécdota histórica que se erige en la fortaleza mitológica de esa unidad, de esa nacionalidad, de ese nosotros, me parece que es mucho menos interesante que la soberanía pensada en términos de la participación en una democracia constitucional.
Pero nunca jamás se pone una fecha histórica en algo semejante. La realidad es que no lo hace ningún país.
Bueno, no estoy en condición de decir si ningún país lo hace.
En general no se pone así, se pone en alguna fecha en donde se siente que se pudo defender con las armas de una invasión o de un intento.
Bueno, no, me parece que es más interesante que ponerlo en términos de defendernos del otro.
No, pero es así, quiero decir que el uso, la costumbre es esta, ¿no?
Puede ser, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Es una fecha en la que se intenta demarcar nosotros en algo que nos une, que es la participación en una nación cuyos límites están dados por el enfrentamiento contra ellos que vinieron a violentar esa nación.
Exacto.
Yo creo que es mucho más interesante pensar la soberanía en términos de la subordinación compartida a una constitución, que es la que nos da unidad. La unidad no la tenemos por haber enfrentado a los ingleses o los franceses, la unidad la tenemos por estar subordinados a la constitución que todos nosotros hemos decidido que sea la forma simbólica que nos da entidad como ciudadanos de la Argentina.
Ahora yo te pregunto, ¿eso no tendría que ser el Día de la Unidad? El Día de la Soberanía tiene que ver más con otra cuestión.
No, bueno, es que la soberanía es un criterio, no es un criterio
abstracto,
único.
Claro.
La soberanía no es el territorio, la soberanía puede ser interpretada de muchas formas. Hay muchas tradiciones en la filosofía política para hablar de soberanía, y yo creo que la tradición que más nos debería alentar es la que tiene que ver con la construcción de una democracia constitucional, es decir, con, por un lado, el modo de vida que hemos elegido y, por otro lado, el cuerpo de leyes que ampara ese modo de vida.
Lo entendí perfecto. ¿Puedo disentir?
Sí, claro.
Quiero disentir, porque ¿sabés qué? Me parece como que es como buscarle el pelo al huevo. ¿Viste? Cuando uno ya busca de más. Me parece que la soberanía para todos, en general, tiene que ver con lo territorial simbólicamente. Es un símbolo. Bueno, nos defendimos, por lo menos acá estamos. Nos peleamos entre nosotros, pero somos nosotros los que vivimos acá. No vinieron de afuera a atacarnos. Me parece que de lo que estás hablando es quizás mucho más importante. Pero es otra cosa, es otra cuestión.
Bueno,
por lo menos para la vulgata, no. Para la costumbre, para el mundo, para lo que se lleva.
Bueno, no estoy seguro. Me parece que hay muchos países que hacen del día de la declaración de su constitución el día de...
Un día muy importante, quizás el día más importante.
El día de la soberanía.
Un día muy importante, pero yo creo, también discutiéndote...
Lo otro que vos decís, ¿sí? Yo estoy de acuerdo cuando uno hace una afirmación de independencia. Es decir, un país que no era país, era un territorio bajo la forma de una colonia, que por medio de la guerra se libera de esa colonia y se constituye como una nación después de procesos muy complejos, que no son solo expulsar al colonizador. Eso es el día de la independencia. La independencia tiene sentido en el enfrentamiento con el otro, porque es independencia respecto del otro. La soberanía es algo en lo que uno ejerce una autonomía, no se enfrenta con otro.
Acá Martín Billy quiere decir algo.
Sí, ¿cómo se festejaría entonces este día en Corrientes, Alejandro? Bueno, justamente que si se quiere no pudo ejercer su soberanía.
Sí. El día fuera resultado de un proceso de información amplia y objetiva, los correntinos no deberían estar contentos. Digo, no son parte...
No es un día para estar contentos, es un día para recordar nuestra historia. No sé si para estar contentos.
Pero, a ver, insisto, por un lado esa historia es una historia sesgada. Ese hecho es un hecho sesgado.
Es no un hecho arbitrariamente tomado.
No, lo quiero decir es, no es un día en el que el invasor extranjero quiso cercenar el territorio propio y la sociedad lo defendió. Es un día en el que, habiendo un territorio desintegrado y en conflicto, parte de lo que hoy es el territorio nacional quiso comerciar sin pasar por la aduana de Buenos Aires con una potencia extranjera. Digo, eso no es algo parecido a nos defendimos de los malos. Eso es parecido a resolvimos un conflicto interno con alianzas diferentes y en oposiciones distintas. Eso por un lado. Por otro lado, insisto, las decisiones, digo, la decisión de que hoy saliera la soberanía es la decisión legal tomada por una presidencia constitucional y democrática, y por supuesto hay que respetarla, pero yo creo que nos haría mucho mejor pensar en la soberanía en términos de nuestra capacidad de instituirnos como una sociedad bajo el marco de una constitución, y no pensarnos como sociedad por haber puesto unas cadenas para que no pasen los barcos ingleses, que lo que querían era vender y comprar cosas en corriente.
Ese sería el Día de la Constitución, por ejemplo, también.
Por ejemplo,
podría
claro,
ser el Día de la Constitución.
El Día de la Constitución,
ya tenemos un feriado nuevo.
Tenemos un problema, ¿no?
Hola, Marcés, sí, Marcés.
Buenos Aires no aceptó la Constitución hasta 10 años después, entonces...
No importa, pero ya la aceptó.
No, tenemos ese problema. Tenemos una constitución de 1994. Que es
bueno, celebraríamos la del 94.
Es la constitución vigente en nuestro país.
Ay, si ustedes se marearon un poco, no se preocupen, sí. No hay un feriado nuevo. Pero les quiero contar que se viene una versión de parte del aire que la pido yo. Tintura madre, dale.
Y allí va parte del aire. Del Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad él cortó los cables con un diamante. Y allí querer un día pasó por mí en la Vía Láctea, se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa, ya vengo de los ríos que dan al mar.
¿Una Tintura madre?
Parte del aire, tema solicitado por María Laura de Belgrano.
Ah, soy yo.
Es la versión.
Soy yo.
¿Me puedes llamar?
Ah, ahora entendí. Me gustó, me encantó Tintura madre, chicos. Parte del aire, la canción de Fito Páez estamos escuchando. Quiero agregar algo más que no tiene nada que ver con lo que dijo Alejandro. Simplemente yo mudaría de fecha la idea, me parece que fue de alguno de los personajes de Martín Bilic. Mudaría de fecha el Día de la Soberanía o como se llame. Me gusta el día que le tiraron aceite caliente a los ingleses. Por lo menos ese mito me gusta.
Sí, suena un poco
fue?
Fuerte.
¿Qué fecha fue? Sí, de suena horrible.
Bueno, 1806, 1807.
Ya sé que fue esa fecha. ¿Pero qué día? Porque no me acuerdo.
Bueno,
que fue más fuerte que otro, pero qué sé yo, en la cabeza queda como un día, es un mito.
Debería ser el Día de la Reconquista.
Algo así.
El Día de la Reconquista.
Y te seguimos sumando días, el Día de la Constitución,
sí,
el Día de la Reconquista, el Día de la Unidad, el Día de la Soberanía.
¿Qué
Está
país?
Soledad Barruti con nosotros y la queremos
el día
aprovechar.
De la comida. Vamos a instaurar.
El Día de la Comida.
Queremos aprovecharlo. Orgánica. Yo no sé, después Alejandro Katz le va a contar porque es un, le gusta mucho comer. le gusta mucho beber y seguramente sabe cómo hace para encontrar sus elementos sanos, las cosas que, no sé, en realidad. No sé si come cual... No come cualquier cosa, quise decir, ¿verdad, Alejandro?
Bueno, trato de comer bien. No pondría en el primer lugar de mis preocupaciones gastronómicas
las hormonas de los pollos.
La traqueabilidad de los alimentos. Pero sí la calidad, por supuesto.
¿Sabés qué quiero saber yo, el salmón? ¿Qué pasa con el salmón? Porque como mucho salmón. Vos también comes salmón. Es complicado.
Sí, yo como más de lo que debería.
Yo también, pero no sé por qué. Porque nos dicen que algo tiene. Soledad Barruti en el micrófono. ¿Qué le pasa al salmón?
Mira, la crianza del salmón es muy similar a la de los pollos. Empecemos por ahí. O sea, uno piensa que es un bicho salvaje y que es una carne premium y demás. Y en realidad están en jaulas, en el mar, por lo general en Chiloé, en las costas de Chile, hacinados.
¿Hacinados?
Sí, de a miles, de cientos de miles a veces. Son empresas que se mudaron de Europa a Chile, o sea, muchas las mismas marcas, para hacer justamente en Sudamérica lo que en sus países o en sus territorios estaba bastante prohibido, porque con las como cuidados, ciertos cuidados ambientales o cuidados de inocuidad o demás, no se permitía, por ejemplo, eso, poner 100.000 peces adentro de una jaula. En Chile, donde lo que se proponía era generar una buena empresa o una buena industria, se permitieron esas cosas. Los animales ahí, que los salmones, y todos los recordamos, son carnívoros, pero los animales de ahí comen más que nada pellets de soja y de otros compuestos.
¿Porquerías, decís?
Y cosas que pellets, por lo menos, pellets son, viste, como lo que le das a los perros.
Alimento balanceado.
Exactamente. Sobre todo con soja, donde se les meten, por supuesto, también otras cosas, comen antibióticos en forma regular. Hubo, sobre todo en 2009 fue la primera, y después el año pasado hubo otra así también bastante trágica, epidemias que afectaron a estas producciones, y cuando obviamente afectan a uno, no es lo mismo controlar un galpón de pollos, que es un espacio cerrado, que controlar una jaula que está en el medio de un ecosistema bastante más abierto como es el oceánico. Claro. Entonces hubo una infección con virus, con parásitos y con cosas en Chile bastante grave, y ahí se empezaron a multiplicar bastante la cantidad de cosas que se les ponía a los peces. También murieron de a toneladas el año pasado, si buscan en internet apenas.
¿Ese es el salmón que comemos?
Sí las imágenes de lo que son esos bichos con unas protuberancias.
Mate, loco. Perdón. No,
lo único que se puede comer.
Perdón. Para Martín Angulo.
Perdóneme. No, pero es que Martín hace mil años que no tomo un mate. Bueno, de verdad no se puede entonces comer.
Mirá,
todo el salmón, todo lo
el
que...
El salmón viene de ahí, viene de esas producciones. Poder o no poder, qué sé yo, cada uno puede hacer lo que quiera. El tema es ver...
No quiero comer.
Tienen antibióticos, agroquímicos.
Y el omega 3, omega
6. Tienen agroquímicos, por eso el omega 3 lo sigue teniendo. El tema es que en esas condiciones. El omega 3 te viene un sándwich con agroquímicos.
Y no
con...
puedo comer salmón de otro lado. ¿Cómo hago?
Anda, mirá, a pescarlo.
¿Te podés callar?
No, está el tema, tiene razón igual lo que dice. Nosotros en el sur tenemos, que es muy raro, porque el salmón chileno no es de Chile. En Chile no existe el salmón. O sea, es una cosa importada. Es como, no sé, si se hubiesen puesto a criar leones, lo mismo. Vino de las cosas de Escocia, de Noruega y demás, los metieron allá. Nosotros en Atlántico sí tenemos muy poco, muy exclusivo, y alguna persona como con mucha suerte va al sur y se lo come. Acá no llega,
no llega nunca,
lo que te llega es ese, o sea, te dicen, es fresco en la pesca, es lo mismo, viene del mismo lugar, por lo general viene congelado, se descongela, te lo dan así.
Escucha, si uno va a Bariloche puede comprar
ahí hay, salmón ahí de criadero. Seguramente siempre te debe dicen, haber...
Pasás por el lugar y tienen criaderos de salmón o cosas...
De truchas, más que nada.
Hay un problema, yo te voy a informar, el problema con el salmón es, no tiene rentabilidad en un criadero adentro porque... consume mucho alimento para crecer en volumen,
claro.
Y no es rentable si no se cría en el mar, porque en el mar, que mal que bien,
está en
su hábitat.
Lo que están haciendo en nuestro país, y la verdad es que sería una desgracia que eso sucediera, es en Ushuaia están viendo la posibilidad de poner estas granjas marinas y criar el salmón acá.
¿Trucha salmonada?
Es otra cosa. El salmón no solamente generó desastres, o sea, no solamente genera desastres en la comida en sí, o sea, esa comida es una porquería, sino que además genera desastres ambientales gravísimos. O sea, todo lo que hay alrededor es zona muerta. ¿Por qué? Porque decían agroquímicos, bueno, porque esos remedios
están ahí. Las personas que nos acostumbramos a la comida, digamos, peruana o a la comida esta
sí, sushi o lo que fue.
Que tiene sushi, que tiene ceviche.
Un montón de pescados para reemplazarlo.
A ver,
todos.
Dale, pásamelos.
Todos. O sea, yo, por ejemplo, pido sushi. Yo pido sushi en mi casa y pido que lo hagan con pescado blanco. Todo el pescado blanco, hasta el salmón blanco, es salmón de verdad, porque no es, es otra especie, digamos.
Gran noticia.
Sí, el color de la carne del salmón se da con colorante, ¿verdad?
Sí, pero igual el salmón blanco es otra especie, es otra cosa, es otra familia.
Lo sentí de peces. Lo que dice. Es cierto, el naranja se lo dan con colorante.
Es verdad lo que él dice, porque como no comen lo que deben comer para adquirir el color, se lo dan con colorantes.
Come angostino el salmón, que le da el color naranja.
Claro, es
verdad. No, vos te reyes, es cierto.
Tienes razón, es verdad.
Pero se creen que estoy hablando al cuete.
El color naranja se lo da eso, y como los criaderos lo único que comen es soja, les dan colorantes, y además porque la carne sería gris, si no. Si vos ves la carne sin colorante, el salmón de un criadero es gris, y como la gente lo come porque es rosado, y arma como que es rosado, le dan el colorante.
Llamen a la ambulancia, me estoy sintiendo muy mal.
Pero tenés todos esos...
Tenés lenguado, tenés...
En Europa pagan una fortuna por la merluza argentina y nosotros acá la tenemos como si fuese un pescado de cuarta. No, es así.
Bueno, se come mucha merluza en mi casa y merluza
bueno, en tu casa, pero la gente lo tiene como si fuese una cosa, viste, de segunda. Es riquísima, es una de las mejores cosas y la tenemos que empezar a defender.
Pero no hay sushi con merluza.
Sí, se puede hacer con corvina.
No, bueno, pero vos no vas a un restaurante y decís, che,
no,
me
haces pero bueno,
pero sí se puede hacer, no, pero puedes empezar a generar de verdad cierta educación alrededor del de lugar.
Blanco,
yo pido con lenguado, con corvina.
Lenguado, corvina,
con
mero.
La señora es la invitada.
Hay un montón, pero querido. Sabe.
Pero él sabe mucho de pescado. Está muy entusiasmado contame, con el tema de la pesca.
No, espera, dale un segundo porque no la dejó hablar nunca. Sí, contanos qué pescados pueden ser.
No, bueno, eso son básicamente los que siempre tienen.
Bechugo.
Bien, bárbaro.
¿Sabes por qué dije bechugo?
Por una mezcla
porque
de pechuga.
Por abajo está hablando de chernia y me está distrayendo.
Chernia dijo Don Katz. Yo dije lenguado.
Bueno, en lo general hay lenguado, hay mero, hay corvina, merluza también se puede hacer, hay de todo, digo, la idea es que sea fresco, que sea, si vos lo tenés, acá nosotros tenemos mares buenísimos, enormes, parece que viviéramos solamente del campo, pero la verdad es que tenemos una de las costas más grandes, con una cantidad de especies enormes, que ¿a dónde se van si nosotros las comemos? Afuera, no es que nadie las pesca.
Nunca jamás pedís salmón, ¿no?
¿Vos? Nunca.
O sea, para vos nunca. Está más prohibido que el pollo porque el pollo podés comprar horrible. De granja
pero salmón
y salmón no.
No, y la verdad es que una vez que lo ves decís, no tiene ninguna lógica. ¿Por qué voy a pedir algo que realmente es dañino ambientalmente, dañino para la salud? Es un invento. Digo, te haces más o menos la lógica y decís, pierdo todo.
Escúchame, la trucha salmonada... Esa que es naranja.
Esa es la de Bariloche, la que él decía que la crían de otra manera, se cría en tierra, tiene otras, o en piletones como diferentes.
Eso, ahí está, eso, son las que veo en piletones cuando voy a Bariloche. Pero no llegan acá a Buenos Aires.
Sí, llega.
¿Vos decís que sí?
Lo que pasa es que llega un
montón. ¿Y que llega, vas a la pescadería y decís, tenés trucha salmonada?
No sé, yo creo que sí.
No sé, no tengo ni la menor idea.
Sí, yo creo que sí. De hecho, llegan también langostinos nuestros del sur.
Esos son increíbles.
Hay un montón
de
cosas.
Pero hay que pedir y ver el origen.
Por eso es lo importante de la trazabilidad.
¿Los langostinos se pueden comer tranquilamente?
Y si de tener un buen origen, sí. Muchas veces te los dan...
¿Es un mal origen de
un
langostino?
No, muchas veces cuando te los dan cocinados, ponele, a veces les ponen como una especie de glutamato monosódico, que es una especie de aditivo para resaltar el sabor, los vas a ver muy naranjas y muy sabrosos. O sea, lo comes y es como una fiesta. Bueno, eso tiene como una
centolla,
un aditivo.
Digamos,
eso tiene un aditivo que es como, la verdad... Si
vamos a
cocinar,
seguir hablando de esto, vamos. Sí, pero quiero contarles que Fabio Javier Nara me escribió @marialauratv. Nos están escribiendo por todos lados, Rafa. Vos no sé si estás dando el teléfono, pero yo doy todo el tiempo esto. Y dice, trabajo hace 12 años en un frigorífico de pollos que saca al mercado un pollo con etiqueta que dice pollo de granja y es el mismo pollo que se cría en galpones. Exacto. Al igual que el resto. Saludos.
Por eso.
Un beso,
exactamente.
Javier.
Exactamente. Y lo mismo pasa Fabio con los Javier. Huevos. Vos en los huevos vas allá, yo veía en la góndola del supermercado, ves... Huevos grandes, huevos de premium, huevos no sé qué. En realidad es cuando sale el huevo de la misma gallina sin nada en una jaula donde están de a 8 recibiendo antibióticos y todas esas cosas, va el huevo según el tamaño, lo miden y va alguno como premium, alguno como extra grande, alguno como de campo, alguno como de granja. Cuando te lo muestran decís, es un horror. Por eso lo que digo es buscar...
O sea, no, huevos de granja, cuando dice huevos de granja no son de granja.
Es exactamente lo mismo, salvo que te venda una persona. O sea, yo tengo productores que vienen, que me traen de acá. Acá no, nomás de Provincia de Buenos Aires, donde los producen ellos en grupos de pequeños productores, y la verdad es un trabajo re interesante.
Perdón, a vos te interesa mucho Martín Angulo, mucho, pero no te veo haciendo mucho esfuerzo para ir a comprar el pescado en un lado, pedir tal cosa, el pollo de granja.
¿Te acostumbras?
No, exactamente, por la falta de tiempo.
Contá tu testimonio, por favor.
Muchas veces fui a ferias, pero tiene que ser esto, tener el tiempo, la disponibilidad, ir y preguntar. Digamos, en el barrio no está al alcance de todos.
Vos vas a seguir comprando la baguette del supermercado y el jamón y el queso. Sí, estoy hablando con él.
Ah, sí, claro.
No, incluso estoy hablando con él. Y ahora incluso voy a hablar con Alejandro Katz, que cómo hace con los alimentos, dónde los compra. Por cualquier lado, los elige, pregunta de dónde son.
No, la verdura en la verdulería de la vuelta.
Bien, muy bien, bien por el verdulero.
Verdulera con la que hemos tenido una relación de fidelidad intensísima a pesar de dos mudanzas sucesivas y finalmente se fue del barrio.
¡Ah!
Eso fue desolador.
¿Está en otro barrio?
Fue verdaderamente, la seguimos dos veces, pero ya ahora no.
Es lo terrible plantado. cuando te deja una de esas personas, decís, ay no, se me fue.
Y, en fin.
Es tremendo lo que se convirtió esto, porque están por venir las noticias, estábamos hablando de alimentos y ahora estamos hablando de una fidelidad al verdulero.
Que es re interesante, se genera,
que de golpe se corta, ¿no?
Una relación de amistad, una relación en donde vos dependés de él, él te está esperando.
Se cortó la relación de Katz y la verdulera.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y
ay, 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 ay. Mañana empiezan las indagatorias a los custodios de Nisman. Información de Martín Angulo.
Exacto. Cuatro custodios citados en indagatoria por el juez Julián Arcolini porque entiende que incumplieron los deberes de funcionario público justamente por no custodiar a Nisman el día en que fue encontrado muerto y el día anterior. Cuatro custodios.
Mañana, o sea, son los que dejaron pasar a Lago Marcino, por ejemplo.
Sábado y domingo, exactamente.
Son los que no lo vieron a Lago Marcino.
Son los que lo vieron a Lago Marcino y lo acompañaron hasta arriba. Digo, no fue...
Y nunca más lo vieron a Nisman. Porque fue Lago Marcino el último que vio a Nisman.
Exactamente. La última persona que entra al departamento fue Lago Marcino, acompañado de uno de estos custodios. Pero Lago Marcino
nunca más.
Mañana dos custodios declaran. Rubén Benítez y Néstor Durán eran los custodios que estuvieron con Nisman el sábado. Benítez declaró en su momento como testigo en la causa que Nisman le había pedido un arma. ¿Te acordás que el punto está en lo que ocurre con Diego Lago Marcino, que también dijo que Nisman le pidió un arma para cuidar a sus hijas? Bueno, este custodio Benítez declaró lo mismo en su momento. Y el miércoles van a declarar los custodios que estaban con Nisman el domingo, Luis Minio y Armando Nis.
Bueno, son súper importantes los testimonios, porque hay gente que dice que no se los interrogó lo suficiente y que podrían estar muy comprometidos.
Hay dos que ya declararon como acusados hace algunos años cuando comenzó la investigación, recibieron una falta de mérito, esto es que en su momento la jueza Palmagini entendió que no había elementos para procesarlo, pero tampoco para desvincularlos de la causa. Los cuatro empiezan a declarar mañana.
Les quiero contar varias cosas. Primero, que Soledad Barruti nos prometió acá fuera del aire que nos va a dar consejos para organizarnos y hacer las compras y no pasarnos toda la semana y perder el trabajo.
Eso, es muy importante. Sí.
Bueno, eso lo vamos a hacer, sí. Es importante. Pero me quedó una pregunta pendiente del salmón, a mí. El salmón cocido, ya hablamos de que en el ceviche, que se cocina con limón y con, digamos, a la mod de los pescadores, o en el sushi, a la manera japonesa, que es crudo, se come crudo directamente con un poquito de salsa de soja, es más peligroso. Ahora, cocido, ¿es lo mismo?
Y sí, porque los problemas que tiene no desaparecen. O sea, este problema que estamos hablando de agroquímicos, pueden desaparecer las bacterias resistentes que puede tener en la carne, pero muchas de las cosas que hacen problemático al salmón, o sea, la mayoría no desaparecen.
Estamos en el 11-65-840-870, con versiones de parte del aire que vamos pasando, que vamos repitiendo, y también con preguntas, Rafa, para Soledad Barruti.
Alcides, que está en Iguazú, dice, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros hijos? Pregunta por las galletitas que comen los chicos en el colegio, en la vianda.
Ah, eso super, es un problema.
Es súper importante. Por primera vez, vamos a decir, por primera vez el Ministerio de Salud en nuestro país está pensando, está tomando el problema. Hay un nuevo ministro de Salud que tomó el problema, Rubinstein, que habló de...
Habló de obesidad infantil.
La obesidad infantil como el primer problema de salud que tenemos en nuestro país, que es algo que es verdad. O sea, en todos los países de la región se está tomando esto con la gravedad que tiene, porque... Porque las nuevas generaciones afectadas por sobrepeso y por obesidad van a estar, tienen un pronóstico bastante desfavorable si nadie toma el problema a tiempo, si no se previene sobre todo y se evita que esto siga creciendo.
A mí me acercó el tema, el falso Nelson Castro, me dijo, ojo con el tema obesidad infantil.
Es un tema enorme.
No, no te escucho, Nelson.
Total y absolutamente.
Pero trajiste el otro día, me dijiste, de esto tenemos que hablar.
Es la primera vez que la verdad que se lo toman en serio, está, que hay en el Ministerio de Salud personas idóneas para hacerse cargo de esto. Verónica Yoge es una de ellas, que están pensando... entre otras cosas, subir el impuesto a las gaseosas, o sea, se habló de subir el impuesto a las empresas de bebidas azucaradas, pero la idea es trasladar eso a la población. Si eso se trasladara a las personas, que es lo mismo que hizo México y lo mismo que hizo Inglaterra, lo mismo que hicieron algunos estados en Estados Unidos como campaña preventiva y siguiendo la línea de lo que se hizo con el cigarrillo, se puede reducir el consumo. El consumo de bebidas azucaradas está en el top 10 del problema más grave que tenemos.
De obesidad.
De obesidad y de enfermedades que cada vez afectan a los chicos a edades más tempranas, como la diabetes, por ejemplo.
¿Vos estás de acuerdo con que se le ponga un impuesto?
De acuerdísimo, me parece que
de
es la línea. De acuerdísimo,
esa palabra. La tomamos.
Es una línea de la OMS. O sea, no es un capricho de cierto activismo, la OMS dice, hay que seguir con la comida ultraprocesada, lo mismo que se hizo con el tabaco. Es la única manera de hacer que estos niños que hoy están expuestos a un sistema, a un ambiente obesogénico y de mala alimentación puedan hacer algo.
¿Saben qué? Quiero agregar porque me impresionó cuando algunas veces algunas amigas acompañé con el tema de los chicos que tenían obesidad o los escuché, ¿pueden tener diabetes?
Muy chicos, chiquitos, diabetes, hipertensión, muy diabetes, chiquito. Hay bastantes tipos de cáncer distintos que se relacionan con esto.
¿Qué cánceres?
No sé, hay como bastantes, son 14 tipos de cáncer distintos que se relacionan con la obesidad.
Ahora, ¿qué pasa con las bebidas que tienen...
azúcar.
No, edulcorantes. Y bueno, la OPS lo que dice es que está considerado un ultraprocesado y que es mejor no tomarlo, que no está garantizado ni que sirvan para reducir el peso, ni que sirvan tampoco como un tratamiento.
Guerra no va contra ellas, especialmente desde la Organización Mundial de la Salud.
Lo que plantean es la comida de las personas cambió. Las personas pasaron de comer alimentos naturales preparados en el hogar a comer productos instantáneos, azucarados y llenos de todos estos problemas. Esto que yo decía al principio, de nadie lee la etiqueta, nadie sabe de qué está hecho lo que está comiendo, simplemente lo come. Las galletitas que comen los chicos
eso,
a la tarde.
Soledad, preguntó al Cine por las galletitas.
¿Qué son las galletitas? Vamos a contestarle. Son harina, azúcar y aceite, no son otra cosa. Y después algunas te dicen,
¿qué hacemos con los chicos?
Fórmula de nutrique. Les das comida. O sea, alimentos.
Para cuando se llevan la vianda.
Un apio.
No, pero por ejemplo, la idea de pensar que los niños cuando tienen hambre no necesitan que los embuches con cualquier cosa, sino que les des comida porque necesitan nutrientes, necesitan nutrirse.
Merienda, lácteos están en discusión.
Tenés frutas, tenés...
Sí, ¿no? Llévate una manzana para la merienda, me la tira por la cabeza.
No, es que tiene que empezar a pasar eso. ¿Por qué? Porque de verdad la salud de los chicos está deteriorada. Vos empezás a pensar desde los problemas dentales que tienen hasta los problemas de... No es un chiste, está muy...
¿Tenés alguna otra opción además de la fruta?
Agarrada, frutas secas, hay
llévate unas almendras,
llévate un higo seco.
Yo a mi hijo le di
un higo seco. Digo,
pero por ejemplo, haces un budín, ¿no? Puedes hacer un budín que le vayas tirando en la semana con el budín.
¿De qué? Bueno.
De limón, no sé,
un
budín.
Un budín de banana, le haces un budín y le das un pedazo de
limón. Con harina integral.
Sí, un buen budín hecho en casa. En serio, le empezás a cambiar.
¿Qué le das de vianda a tu hijo? A la tarde.
Ya no más, pero...
¿Qué le dabas?
En su momento le daba frutas un montón. Yo le mandaba bolsa de frutas. Además les gusta, porque no es que le das una manzana nada más. Le das mandarina, le das banana, le das fruta. Les gusta. O sea, los chicos no es un chiste que lo come.
La banana todo.
Hay otro tema que le queremos preguntar a Soledad.
No, porque esto la preguntó así. Alcides, ¿a dónde te escribió?
al 11 65 84 0 8.
Claro,
está llamando los oyentes.
Turrones
que están dando.
Turrones, ahí está. Los turrones de supermercado es un caramelo aplastado entre dos obleas. Sí. O sea, es así, con tres manías repartidos eso. Es una chantada que hicieron una hermosa campaña los de esa empresa con nutricionista para que lo recomienden.
No entiendo entonces, ¿por qué una chantada?
Porque es un caramelo aplastado entre dos obleas, no es una cosa nutritiva, no es algo que dices un
alimento. Es llenativo, ¿existe la palabra?
Sí, claro que
llenador, llenativo.
Te sacia, saciador. Pero más o menos, porque vos pensás que tenés como un pico de azúcar y después te morís de hambre.
Entonces, ¿qué llevas? ¿Barritas de cereales?
Pueden ser barritas buenas.
¿Qué tipo de barritas son buenas?
Barritas que no sean de kiosco. En el kiosco no encontrás nada bueno, lamentablemente. Solamente algunas frutitas secas puede ser, pero en las bolsitas chiquititas después no encontrás cosas buenas. Yo cambié de verdad
la golosina.
Las golosinas, no está mal, pero tiene que cumplir su rol de golosina, no su rol de alimento.
Claro, o sea, pero si vas a la dietética que te venden bananita deshidratada, te compras un popurrí de eso y bueno, vas tirando.
Pero bueno,
querés engordar, querés comer sano, querés comer salmón que no tenga antibiótico. Maya Laura.
No, pero de a poco vas empezando a encontrar la manera de hacer que la comida sea comida.
Vamos al
cine. La golosina
ahí
sea.
Tiene que preparar una bolsita con frutas, decís. Porque...
Sí.
Para mí le tiene que preparar frutas, le tiene que dar barritas de cereal que sean buenas, digo, que se puedan conseguir en la dietética, le tiene que conseguir...
En dietética,
que sean de cereal de verdad. No, no son horribles. Hay cosas buenísimas.
Para el pibito en el recreo.
Para las galletas de arroz...
Sí, no te gusta nada, es una tristeza, pobre chico. Ahí sí te digo, como prefiero una banana que una galletita.
Ah, no, pero el chico quizá si le gusta, la galleta de arroz.
Sí, sándwiches. O sea, yo cuando era chica, mi mamá me mandaba un sándwich envuelto en papel film.
Sí,
un sándwich, bueno.
¿Qué le pones al sándwich? ¿Qué pan? ¿Qué jamón? ¿Qué queso?
Le puedes poner un buen pan, le puedes poner un buen queso, le puedes poner alguna verdura.
¿Qué es un buen?
Un buen pan no es un pan blanco, que lo único que tiene es harina blanca. Un pan de harina integral, hecho en tu casa. O comprado, hay un montón de lugares donde te venden panes buenos.
A un lugar y compramos un pan
compras un buen pan que sea integral de verdad, que tenga como primer ingrediente harina integral,
perfecto. Exacto. Y adentro en el sándwich, ¿qué va?
Y adentro le puedes poner verduras,
sí, pero decime cosas posibles.
Le puedes poner zanahoria rallada.
No, los chicos comen jamón y queso,
solamente porque el chico tiene que de a poquito empezar a comer.
Mamá te hizo un sándwich de harina integral con zanahoria rallada,
pero si lo decís así, chico pobrecito, va a llorar.
Entonces decime algo que te sea tentador, que le pones.
Pero si lo pones, le decís que es buenísimo, tiene semillitas. Le puedes poner una rica...
¿Adentro? ¿Qué tiene adentro? Sí, sí, sí. El jamón adentro del sándwich, ¿qué es?
Puedes tener una rebanada de queso, puede tener una...
¿Qué queso?
Y un queso que sea bueno, un queso...
¿Cuándo es un queso bueno?
Bueno, cuando, por ejemplo, no tiene... Viste que hay quesos que vos lo mirás así como un plástico, que vos lo comprás ya como separadito. Sí, pero la gente se da cuenta, más o menos. Sí. O sea, no estamos tan distanciados. No somos Estados Unidos, que decís la comida es una desgracia hace 5 generaciones. Nosotros tenemos... Yo cuando era chica el queso tenía gusto a queso.
¿Puedo comprar el queso en el supermercado?
No sé si justo en el supermercado, pero
¿dónde compro el queso?
Estamos hablando de una radio que está en todo el país, y algo que sobra es buenos productos. Todavía existen los mercados, bueno, los almacenes.
Estamos en capital, ¿dónde compramos el queso?
Anda al mercado, busca otros mercados.
Un cuartirolo.
¿Cómo se llaman estos lugares? Las queserías existen todavía. Anda y pregunta al señor de la quesería. Tiene un queso que viene de...
¿Puedo ponerle jamón?
Un sanguchito de gruyere.
Yo no le pongo, pero le pueden poner un jamón que sea de verdad, que no sea una pasta reconstituida de soja, que es como un plástico rosado. Si es un jamón, depende, te das cuenta.
¿Por qué no le pones jamón?
Porque no como chancho. Tengo
¿Por
como
qué
una
no comes chancho?
Porque es como una especie de religión, mentira, no tengo una religión, pero si no me
la cosa.
Sí, la verdad es que de todas las producciones que vi, la que más me torturó durante mucho tiempo fue la de cerdo.
Pero le podés poner un pollo frío que viene del campo, poner.
Bien, ves, de a poco se te va ocurriendo una milanesa, por ejemplo, de una cosa que esté buena.
De que una un sándwich de milanesa de una buena carne,
de una
carne,
claro,
que camina, carne de una que caminó,
con
milanesa de zanahoria.
Milanesa de berenjena, pará, no sé si es zanahoria, pero de berenjena es riquísimo.
No va con el sándwich.
Bueno, pero eso ya no es.
¿Por qué no va con el sándwich?
Porque eso no va con el sándwich. Te pido, por favor, vamos a cosas que los chicos van a comer y no tirar.
Bocadito de acelga se lleva el pibe al colegio.
Ah, la mía también.
Riquísimo,
la mía también.
¿Lo hace?
Tiras 4 bocaditos de acelga.
Sobre todo la acelga que me trajiste.
No, la que me ninguneaste, por eso no la comiste.
No, la gente no va a entender.
Acá hay un entre. Yo tengo una huerta, saco acelga, le digo un día, María Laura, te voy a tirar un paquete de acelga. No, ya tengo. Pero la mía es orgánica.
Si no hablo horrible.
De mi huerta tengo 40 centímetros de tierra. Ya tengo, que me vení con un paquete de acelga.
Así no hablo.
Ahora me está pasando factura desde hace 2 meses.
Así no hablo nunca.
Me llegó la helada, me cayó el granizo, me arruinó la cosecha. Chao.
Listo, perfecto. Dale.
No, la otra solución es que no vayamos al colegio y listo.
También. Bueno, pero en los colegios tienen que haber, o sea, una de las cosas que dice, volviendo a hablar en serio, una de las cosas que dice la Organización Mundial de la Salud es que los colegios tienen que tomar la responsabilidad de empezar a ofrecer a los chicos comida y no sustitutos de alimentos. Sí. O sea, hay que empezar a ver a todas estas galletitas, todo eso como sustitutos de alimentos. Una persona tiene hambre, quiere un alimento y le estamos dando un sustituto. ¿Cómo vamos a romper eso? Va a depender de cada familia, va a depender de buscar por ahí las abuelas. Che, ¿qué le dabas a mi mamá cuando iba al colegio? Empezar a pensar, empezar a preguntar, empezar a, con imaginación, crear otras propuestas.
Y debería haber educación alimenticia.
A ver, muy lindo todo, pero Ale, a tu nieta no le dan nada de esto para la vianda, ni tampoco vos le diste a tus hijos.
A mis hijos les dimos con cuidado, no con tanta información como hay ahora, pero tampoco el mercado de la oferta era tan distorsionado como ahora.
¿Vos a tu hija,
mi nieta come todo, es así, todo es sano. Un regreso a... Ahora, lo que yo quiero decir es, estamos hablando para una parte de la población muy particular.
Exacto.
Los problemas de alimentación y obesidad en los sectores populares están también vinculados con malnutrición. Hay malnutrición y obesidad.
Gravísimo, sí.
La dificultad de acceder a alimentos de calidad es infinita por información, por conocimiento, por costo y por tiempo de preparación. Todo lo que estamos diciendo es para gente... No,
igual voy a decir una cosa, en los estudios que
se está, se está dividiendo entre otras tantas cosas, entre gente rica que tiene tiempo para hacer ejercicio, para ir a comprar el pollo a la granja orgánica, la verdura a no sé dónde, y las clases medias y medias altas, las clases medias altas.
Yo igual voy a disentir en algo.
El locutor, el periodista, nosotros, clase media.
Hay determinados periodistas que no tienen el tiempo,
actividad física.
Dos personas trabajando en una familia con hijos en la escuela, llegando a cualquier hora, no tienen tiempo de
comprar el pescado. Voy a disentir en algo, en que la información, por ejemplo, yo voy bastante a barrios populares y viajo muchísimo a tratar de ver realmente cuáles son las realidades de las personas en otros lugares, y teniendo los estudios que se hacen sobre antropología alimentaria y sobre... Sobre lo que están tratando de intervenir las personas que ven con más como con más horror que la diabetes esté creciendo, sobre todo en sectores populares,
claro que
la obesidad
sí.
esté creciendo ahí. Y la verdad es que las personas no están tan desvinculadas como uno cree de sus alimentos. Lo que más ingresó a esos lugares fueron las bebidas azucaradas, pero son lugares en donde se cocina. En el 70% de los hogares populares se cocina, mucho más que en las clases altas, muchísimo más. Eso es algo que, por lo general, uno por prejuicio piensa que no es así. Y lo que dicen los estudios es que las personas cocinan y hacen recetas, que lo que pasó fue que sí, eso es una cuestión, obviamente, que hay que resolverlo con políticas públicas. No se puede resolver desde la intención, nada más. Tiene que ver con cómo empezaron a reemplazar y a sustituir ingredientes de sus propias preparaciones. Por ejemplo, hacen un guiso que antes tenía carne, y antes en nuestro país toda la población comía carnes rojas de buena calidad, y lo empezaron a cambiar por pollo y arroz, por ejemplo, pollo y polenta. Entonces empezaron a hacer esas sustituciones, pero no es que dejaron de cocinar. Y muchos barrios...
Es cierto que no dejaron de cocinar.
Pero lo último que decir, en muchísimos barrios se están haciendo programas súper interesantes de huertas comunitarias y huertas orgánicas. Yo fui a la Villa 20 hace 15 días. Es increíble el trabajo que tienen. Después me quedé hablando con las mujeres del barrio, que es un barrio gigante, lleno de gente, y lo que te dicen es cómo a ellas les cambió muchas son inmigrantes, muchas vienen de provincias y muchas vienen de países limítrofes. Lo que dicen es cómo empeoró su salud desde el momento en que ingresaron a la ciudad y cómo quieren recuperarla. Personas que dicen, engordé 30 kilos en 4 años y me agarré diabetes y mis hijos ahora son obesos. Entonces ellas saben, o sea, las mujeres sobre todo mantienen un saber en esos lugares de una cultura alimentaria mucho más honda que la que se mantiene muchas veces en nuestras grandes ciudades, que sirve como salvavidas para hacer salidas muy rápidas. Entre ellos empiezan a pensar, por ejemplo, no sé, vuelven a producir, traen quinoa para producir, están produciendo quinoa acá, muy poco en las villas.
Tenés razón, digo, por supuesto que tenés razón, de todos modos, a nivel macro, no a nivel del análisis de casos particulares de experiencia, etcétera, a nivel macro lo que está ocurriendo es la dominancia de la caloría vacía,
totalmente,
de la grasa, del satisfactor inmediato y del alimento que genera
total adicción,
adicción por un lado y plenitud,
sí, saciedad
pronta por el otro.
Totalmente. Por eso lo que hacen falta para atender estas cosas no es la intención individual, sino políticas públicas, claro, que contemplen cuál es la realmente la situación social colectiva. Y es la primera vez, pues decía, lo de que en este sentido, solamente en esta única pauta de lo que anunció el Ministerio de Salud, que anunció otras cosas muy horrorosas, pero en eso que dijo sobre la obesidad infantil, me parece que es algo sumamente alentador. Decir, bueno, es la primera vez que se tiene en cuenta que el 40% de nuestros chicos están con problemas de obesidad y sobrepeso. 40 es un montón.
Y hay una correlación entre poder adquisitivo y obesidad y malnutrición.
Quedó clarísimo. Cada vez más, sí.
Quedó clarísimo. Les cuento que vamos a presentar los auspicios porque tenemos tanto para hablar con Soledad Barruti. Estamos en el 1160. ¿Cómo era?
1165-840870.
A mí me queda una versión todavía de Parte del Aire. Después de los auspicios la presento si vos no querés presentar ninguna.
Auspician Plato Fuerte. En toda una vida, el corazón late 2,000,000,000 de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408, tarifas OSDE, comuníquese al 0800-1055-5733, nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techín creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techín con su cadena de valor.
Con la incorporación de Shandong Gold como accionista, las operaciones de la mina Veladero priorizan la innovación tecnológica, la transparencia y la seguridad ambiental. Shandong es líder en minería subterránea en China y es la única compañía nacional amigable con el medio ambiente en ese país.
Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto. Porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
Su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó dos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va.
Orgánico, resulta que
por lo menos orgánico, ¿no?
Pero siempre orgánico, siempre. Si no tienen Malcomidos, que es un libro que publica Planeta desde el 2013, no se lo pueden perder, de verdad.
Sí, yo lo leí en dos días, me lo devoré. Perdón.
Se lo devoró, pero era orgánico, te cayó bien.
Sí, papel orgánico.
Me encanta la parte que Martín Angulo presta mucha atención y nunca jamás va a llevar adelante ningún tipo de política saludable.
Bueno, no, sí.
Yo le veo cara de muy convencido. Sí.
No, es muy atento.
No, le pone esa cara a todo el mundo. No. Soledad, no.
Es muy atento, es muy concentrado, es un profesional. Sí. Pero después se compra la baguette del supermercado. Sí. Te lo digo.
Mañana viene el señor Bagley y le hace cara también.
Hábitos, pero una una vez que lo haces, ya
no, no hay como las galletitas dulces, como los anillitos color rosa, ya que nombraste Bagley. Ahí con rosa el azuquitar, sí. Porque está con beige, ahora vienen con beige.
Vienen con beige, vienen de chocolate blanco. Con cascarita blanca.
Ay, como esas galletitas, no, o como la boca de dama.
Delante de la invitada es veneno hablar de
no,
eso.
No, pero lo que hay que pensar es que son todas cosas que están hechas para que nos gusten, es obvio, sí. Que nos van a gustar. Es obvio, digo, sí. hay una ingeniería enorme.
Lecitina de soja se llama eso, ¿verdad? Que terminás de comer y decís, quiero más, quiero más.
Azúcar. El azúcar es perfecta.
En una pregunta que nos envía Mariano de Villa Crespo, dice, ¿cuánto tiempo invertís, a Soledad le pregunta, ¿no? Diariamente en la preparación de la cocina, hacer las compras, cocinar, las compras. Hacer el pan.
¿Cómo nos organizamos para hacer eso? Las compras? Vos dijiste que ibas a dar consejos y quedan pocos minutos. ¿En dónde?
A ver, vamos. Para mí es muy importante conseguir números de personas que de cosas que lleguen a mi casa. ¿Por qué? Porque andar cargada y no.
Deliveries.
Entonces, sé que tengo un delivery que viene una vez cada 10 días, sí.
Otro oyente preguntaba si se puede confiar justamente en las compras digitales, porque que es un
problemita. Bueno, en nuestro país hay bastante información dando vueltas sobre los que son orgánicos. Los que son orgánicos tienen sellos.
¿Dónde nos fijamos? ¿Para
hay un sello orgánico que dice Argentina Orgánica, hay varios.
Eso no es un supermercado.
No, esos están los sellos orgánicos. Después está lo agroecológico, esa información es de productor a productor. Es una política de granjas de puertas abiertas y demás, de producciones de puertas abiertas, y se basa en la confianza.
Tenemos
es la
poco
verdad.
Tiempo, tenemos por eso, poco
entonces,
tiempo.
Entonces, yo pido delivery a unos productores agroecológicos que vienen a mi casa cada 10 días, no tienen el sello. Son personas que tienen la política de puertas abiertas, vos puedes ir a visitarlos y puedes saber cómo trabajan. Entonces, vienen cada 10 días.
Ellos te traen la comida a tu casa, o sea, vos
ellos lo que
haces
son verduras, mira, básicamente.
Escucha, a ver, tengo un plan. Sí. Tengo un plan. El fin de semana vamos a las granjas abiertas.
Sí. Vienen yo te voy a decir cómo vienen. Vienen los jueves a mi casa.
No, pero antes de eso los quiero conocer.
Sí. Los querés conocer, voy, los tipo, llamás, a
voy con los nenes o con los nietos o con lo que tenga, sí. Voy y los podemos conocer.
Sí, lo puedes hacer.
Y ahí cuando me copé y establecí la confianza,
puedes
ir al parque Pereira,
puedes ir al parque Pereira en La Plata, que es toda una cosa buenísima, tiene un montón de cosas ahí.
Pero a partir de ahí te lo traen a tu casa, te lo mandan.
Sí, después tenés también direcciones online en donde podés pedir, hay bastantes. Yo en algún momento en mi Facebook hice una especie de pedido a todo el país, hicimos una especie de mapa federal.
¿Cuál es
con
tu dirección de Facebook?
Malcomidos Oficial, se
amigos,
llama.
Malcomidos Oficial, busquen ahí. Vive de eso, trabaja de
ahí
eso.
Ahí tenés un montón de direcciones, y la verdad que se coparon de un montón de lugares para darnos esa información. Entonces viene el delivery a mi casa. Cuando viene una especie de bolsa gigantesca o cajas gigantescas de verduras que por lo general son verdes. Y frutas. Pero ves mucho verde. Al principio te atemoriza, porque decís, ¿qué hago con todo esto? No tengo...
¿A quién se lo doy?
¿A qué, claro? ¿Qué hago? Contrato caballo que vengan a comerlo. Y empezás a procesar en tu casa, por ejemplo, cortás cebolla, cortás puerro, cortás las cosas que se puedan guardar en el freezer, que después se mantiene súper crocante, sí, o un salteado, o lo que fuese, pero ya lo tenés congelado, entonces ya eso te lo ahorrás, porque no es que siempre tengo una hora para cocinar, a veces tengo 20 minutos, y a veces estoy cansada y no me dan ganas, entonces ya saber que con eso haces un salteadito de verduras, si le pones, no sé, un arroz, le pones unos fideos, lo que fuese, tenés comida que está buena.
Vos compras todo en la dietética, además.
Tenés que tener una buena la cena. Sí, yo también tengo un mayorista que viene con los productos secos.
¿A tu casa?
Que viene a mi casa.
Ay,
sí,
chicos, está bueno. Un mayorista de dietética.
Sí, es un mayorista de dietética que la verdad es que viene de todo el país, también tiene cosas de todos lados.
Hay que entrar a tu página, ¿cómo era?
Malcomidos Oficial.
Ahí encontramos.
Y tenés
todo.
Variedades de cosas buenísimas que de repente no se consiguen en todos lados. Pues lo cierto es que en el supermercado, para conseguir, ni hablar del estado de las frutas y verduras, ¿no? Pero querés conseguir cereales diferentes, por ejemplo, quinoas distintas.
Escuchá, se me acaba el programa, regala el reloj. Dale, porque nos quedamos con vos hablando hasta a morir, sí. Que nos encanta lo
se
que
lo vamos
decís.
A mandar, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A María, que te escribió a vos y también
sí,
a mí
me
desde Lago Puelo, que nos escucha por LRA 57,
gran
que
idea.
Es el bolsón.
Gran idea.
Que pedía la versión de Fito y Spinetta.
Gran idea. Nos vamos a ir con esa versión cuando nos despidamos. Tenemos un solo minuto. Harinas blancas jamás, ¿por qué?
No, trato de no, la verdad es que no tienen nada que ofrecer, no te
viste
ofrecen
que ahora
nada.
Hay una cosa contra las harinas.
Es que no te ofrecen nada, yo no tengo en contra de
nada. Sí, me ofrecen
nada.
Una cosa rica,
sí,
que es la harina.
Y rápido, exacto, y rápida, y un rápido estímulo a tu cerebro, como sí, si fuese un azúcar. Pero la verdad es que si vos lo que querés es que empezar a comer bien, cambiar esa harina, aunque sea a veces,
por
no siempre.
Por harina integral, decís.
Por harina integral, por harinas de otras cosas. Podés, hay un montón de harinas, hay una variedad enorme allá afuera que está oculta porque
hay
el supermercado te oculta la vida.
Está por vivir.
Era un programa nutritivo y muy.
La pasaste bien,
Nelson.
Es muy sabroso.
Hay que abastecerse de
cosas.
Lalita
Lázari del 2017. ¿Quién es? Lalita Lázari
del 2017. Por favor, búsquenme.
Del milenio. Del milenio. Directamente. Nos tenemos que despedir, amigos. Gracias, mil gracias. Aplauso para despedir a Soledad Barruti porque es brillante, porque todo lo que dice nos interesa muchísimo. Mira, escuché la aplauso. Gigante, ¿viste? Nos despedimos hasta mañana, que no es feriado, que vamos a correr como siempre, pero bueno, quisimos estar acá, debemos estar acá porque somos servicio público. Se va la canción ganadora, aparte del aire, versión Fito Páez, Luis Alberto Spinetta. Hasta mañana, todos, buen feriado.
Soledad, una noche antes de Navidad, me cortó los cables con un...